Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya empieza Costa Viva. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y está lloviendo. En Ribadeo llueve, el cielo está gris, gris en este día de hoy. Y también hace un poco de fresco, 13 grados de temperatura. Ya se va notando la meteorología y ya por algunos lugares ahí en los 1500 metros y demás empieza a caer algo de nieve. Vamos, que todo es ponerse con el invierno. Por aquí arriba todavía no, ¿eh? Pero bueno, llegará. Estamos en noviembre y a día 18 ya de noviembre. Muchas las noticias que te traemos en esta jornada de hoy, como cada día. Te invitamos a que te quedes con nosotros y pasamos un ratito así en compañía agradable. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, te habla Juana Carrera. Haremos ese repasito primero, pues como siempre en titulares, de la mano de Establecimientos Rey y luego vamos profundizando. Hoy a las 3:30 pendientes de Bruselas porque la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y entre ellos pues Basilio Otero, que es el presidente, se va a reunir con el comisario Sinquevicius, es el comisario de pesca este que conocemos porque ha aplicado el veto a la pesca de fondo y ha fastidiado mucho a nuestra flota y a muchas otras flotas, no solamente a la flota española, o a la gallega, a la española, sino también a flotas de otros países. En estos momentos ya se ha constatado desde las empresas armadoras y las lonjas que se está pues trayendo un 20% menos de pescado, como decían, por ejemplo, desde Puerto de Cereiro en las últimas horas. Y además es más arriesgado para los marineros que tienen que llegar al sitio, se encuentran otros pescando, tienen que esperar en alta mar, que no es que estén esperando ahí sentados en un banco. Y por lo tanto, todo resulta mucho más complicado. Pues uno de los temas que van a tratar con él, a ver si entra en razón, como decía Basilio Otero el otro día, a ver si entra en razón con toda la gente que se lo está diciendo. Otros temas en este día de hoy, Alcoa ya finalmente trascendía qué es lo que les contaban en esa reunión que mantenían en la jornada de ayer en Madrid con la multinacional y trascendían que que hay un sobrecoste en las inversiones. Claro, cuando uno se pone a hacer obra, pues al final es la más caro, ¿no? Pues le ha pasado algo parecido a Alcoa, un sobrecoste de 78 millones de euros respecto a lo que estaba comprometido y eso sin contar con 10 millones más que corresponderían a la subestación aislada de gas. También este tipo de actuaciones y las inversiones que están llevando a cabo para todos esos, digamos, aparatos que necesitan, ¿no? Que si las mesas de colada de fundición y otras cosas que necesitan en la empresa van a hacer que se retrase un poquito. Se retrasa, digamos, pues la llegada de esto o la puesta en marcha de la parte que implica esos aparatos. Pero según explica José Antonio Zan, no el rearranque de las cubas electrolíticas, no el inicio de la producción. Por lo tanto, en enero de 2024, que señala que esto se mantiene, es el presidente del comité de empresa de Alcoa.
La inversión ha aumentado en 78 millones, 88 si metemos la FIS, y nos quedamos con que nos va a dar tiempo y no se cumple el plazo firmado de 1 de enero de 2024 para poner el horno de ánodos y que este empezaría el primer trimestre del año 2025. Esto quiere decir que nos sentaremos a ver qué propuesta pone la empresa encima de la mesa y veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, si hay un acuerdo o no.
El horno de ánodos es el que llegaría un poquito más tarde para el 23, pero en principio señalan que eso no afecta al rearranque en sí. Estamos todavía muy pendientes. Tiene que haber otra próxima reunión, pues en fechas cercanas para que sigan avanzando en este asunto. En materia de infraestructuras, el Gobierno le ha trasladado a los transportistas el compromiso por atender las necesidades del sector ante la situación actual de la A6. Ya saben, con el tema del viaducto, el Ejecutivo va a habilitar un nuevo desvío en Doncos, que es la salida 438, se suma al del 43231, estableciendo así tres vías de circulación en Galicia hacia la meseta. El Gobierno modificó el desvío de Pedrafita permitiendo que el tráfico pesado sentido Madrid circule por la travesía de Pedrafita do Cebreiro, manteniéndose el tráfico de vehículos ligeros a través del corredor. Bueno, pues así está la situación. Los colectivos valoran, señalan positivamente la reunión que se celebraba en las últimas horas a respuesta y la respuesta por parte del gobierno a las demandas que les ponían. Es lo que señalaba el gobierno sobre la situación ahí en el viaducto. Otros asuntos que también destacan en esta jornada de hoy, ya en materia más municipal y más cercano en nuestro territorio, en materia de sucesos, un hombre que tuvo que ser evacuado al declararse un incendio en su vivienda en Ribadeo en la tarde de ayer, en un edificio de la avenida de Asturias, un edificio de 6 niveles. Afortunadamente el hombre no resultó herido, pudo salir por su propio pie, pero había mucha concentración de humo por culpa de las llamas y además se cayó el falso techo del salón, así que tuvo que desalojar la vivienda durante un rato. El resto del edificio no sufrió daños y los bomberos de Barreiros fueron los que controlaron y apagaron las llamas. También se contó con la colaboración de la policía local de Ribadeo, que ayudó a evacuar a este único habitante del piso. En Ribadeo también te contamos que Elena Sierra, la viceportavoz del Partido Popular, lamenta la situación en que se encuentra el municipio de Rin. Lo dice que está completamente abandonado, que es uno de esos lugares preciosos para visitar en Ribadeo, pero que está dando una imagen muy desagradable. Vamos a escucharla.
Este gobierno del BNG promete y promete, pero de cumplir nunca se acuerda. Muchas veces nosotros decimos que es difícil soplar y sorber a la vez, y esto precisamente es lo que hace este gobierno. Invita a todos nuestros vecinos y visitantes a conocer Rinlo y lo tiene totalmente abandonado. Con este abandono nos referimos a unas calles sucias, unos contenedores que apestan y llenos de ratas y cuyo número no es suficiente para el pueblo. Las papeleras ahí ya ni existen y las que están inservibles.
Por otra parte, en Ribadeo, Cuidados Porta a Porta, que llega, es un tratamiento de calidad personal para los vecinos de la localidad y va a estar los días desde el 18 hasta el 22 de noviembre aquí a su disposición. Eso sí, hay que apuntarse. Lo explica Daniel Vega, portavoz del PP.
Os servicios sanitarios ou a sanidade pública non se defende con palabras, sino con orzamentos. E iso é o que significa os cuidados porta a porta. Un tratamento de calidade e un tratamento persoal. Que servicios presta este punto de atención que vai estar situado no Parque de San Francisco, aquí en Ribadeo? Pois a estimulación da memoria, a podoloxía e audioloxía.
Además, también te contamos en Ribadeo el asunto de las subvenciones, porque el Ayuntamiento ha firmado los convenios de subvenciones nominativas con 24 asociaciones culturales, comisiones organizadoras de fiestas, de parroquias, centros de enseñanza, asociaciones de padres, bueno, etcétera. Son una serie de ayudas para que puedan seguir desarrollando su labor o complementándola un poquito, y en total se trata de 41.000 euros. Pilar Otero es la concejal de Cultura.
Básicamente pretende garantir a disposición de fondos a entidades cunha dinámica cultural estable ao longo dos anos, no convencemento de que a dinámica social que nace da propia veciñanza debe ser apoiada pola administración local. De alguna maneira, podemos incluso entender este apoio económico como un xeito de agradecemento ao esforzo feito por todas estas entidades ao longo do ano para axudar a dinamizar no eido sociocultural a actividade na nosa vila e nas nosas parroquias.
Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en Ribadeo. Luego te hablaremos de otros, por ejemplo, la localidad de Burela, inseguridad en las calles. Desde el Partido Popular señalan que los vecinos están sufriendo situaciones de inseguridad debido a la incapacidad del gobierno local socialista para contratar suficientes efectivos de la policía local. Nos pone un ejemplo de lo ocurrido este pasado fin de semana Manuel Rouco, portavoz popular.
Cuando un grupo de personas se dedicaron a realizar actos vandálicos que provocaron que diversos coches aparcados en la rúa acabaran danados, además de crear un grave situación de inseguridade viaria ao aldeirar un extintor no entorno da ponte da vía do tren que pasa por esta zona. Mas alá da situación incívica e sumamente perigosa deste grupo de persoas, o que debemos denunciar dende a nosa formación é a situación tan lamentable que deben de padecer os veciños da nosa vila por mor da incapacidade do goberno socialista para contratar efectivos suficientes para o corpo de policía local de Burela.
En el municipio de Cervo, la Xunta de Galicia ha adjudicado el proyecto para condicionar una plaza en el barrio de La Talaya. También el Ayuntamiento de Cervo invierte cerca de 35.000 euros para mejorar la calle Beiramar en San Ciprián. Y en Cervo, una felicitación porque una vecina acaba de cumplir sus 100 años. En esta misma jornada se han acercado hasta el centro de día residencia tanto el alcalde como la concejal de Servicios Sociales para felicitar a Dosinda Eijo Quelle. Es usuaria de este centro de día y acaba de cumplir 100 añitos. Como muestra de cariño, le han llevado un ramo de flores. Muchísimas felicitaciones para Dosinda y también para toda su familia. 100 añitos, muy bien cumplidos, muy guapa que está ella y muy lustrosa en el centro de día de Cervo. Ha recibido la visita de responsables del equipo de gobierno. Bueno, hoy también te vamos a hablar un poquito del tema cultural. La Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo celebra Santa Cilla el 23 de noviembre con actividades y también con un concierto en el Auditorio Hernán Naval y luego pues actividades como las del 25N, que está a la vuelta de la esquina, el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. En un ratito vemos qué se quiere hacer desde BUMEI, que es la Asociación Mujeres en Igualdad. Y hoy se está celebrando el Consejo de Gobierno, bueno, ya se ha celebrado, ya terminó el Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de Vegadeo, del Principado de Asturias. Está presidido por Adrián Barbón, quien ahora pues debe de andar pues realizando visitas a determinadas empresas de la zona, porque después del Consejo de Gobierno firmaba en el libro de honor, luego visitaba empresas y también tenía previsto hacer una visita a la escuela de Abres en el cole rural agrupado, que será pues más o menos lo siguiente que tiene en su agenda. Respecto al Consejo de Gobierno, se dedican 7,3 millones de euros a ampliar las redes de saneamiento y reforzar la protección ambiental en 4 concejos, y uno de ellos es el de Coaña, según se ha notificado en este Consejo de Gobierno. Medio Ambiente va a destinar ahí 841.000 euros al saneamiento de Moías, que cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses, y las obras se incluirán la construcción de los colectores principales de la localidad. En fin, pues de esto y de mucho más te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya vemos cómo tenemos el día. Lluvioso, nuboso, 13 grados de temperatura. Seguirá así como mucho. El termómetro sube a los 15 y lluvia todo el día. El viento cambiará por la noche a noroeste. En estos momentos sopla suroeste. Mañana sábado, más de lo mismo. Nubes y chubascos más débiles que hoy, pone Meteo Galicia. El domingo, cielos cubiertos todo el día, chubascos hacia la noche. Ojo el domingo por la noche porque el viento puede soplar fuerte del suroeste. Las temperaturas máximas durante el fin de semana estarán en los 15-16 grados. Y de cara al lunes se siguen esperando precipitaciones. De hecho, si no cambia la cosa, hasta tormentas. Pero eso ya para el lunes. Ya puede ir cambiando un poquito el tema.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hoy el tráfico bien, ¿eh? No hay ningún condicionante, tampoco hay viento en la autovía.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, alto en el camino, cortito, un consejo publicitario interesante y después hablamos de igualdad y de la lucha contra la violencia de las mujeres.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Ya saben que está avanzando el mes de noviembre, ya hemos pasado el Ecuador de noviembre, y cuando llega el 25, bueno, y la fecha que hay en torno al 25 de noviembre, desde hace unos cuantos años estamos conmemorando el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Son muchos los actos que se organizan y desde luego también desde la Asociación Mujeres en Igualdad a nivel provincial, que bueno, pues originariamente nacía en Burela y fue expandiendo sus tentáculos. Tenemos con nosotros a la responsable, a Mari Fraga, de UMEI, y vamos a charlar sobre qué programación tienen. Mari, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, Juana. A tope.
A tope, claro que sí, sobre todo cuando llegan estas fechas, porque aunque siempre estéis luchando por los derechos de la mujer, por la igualdad y por supuesto la justicia, en estas fechas se quieren organizar más actos de concienciación y hay que darlo todo.
Efectivamente, todo el año. La lucha contra la violencia de género son 365 días al año, pero sí que es cierto que cuando llega este mes, sobre todo el día 25N, los actos aumentan y aumentan cada vez. Se une más gente y reivindica esta lucha contra la violencia de género tan necesaria.
¿Qué vais a hacer? Porque veo por aquí, bueno, tenéis un programa cargadito de actividades, paseos, colaboración con varios ayuntamientos, y esto parece arrancar el domingo, este domingo día 20 ya.
Efectivamente. Este año hemos diseñado lo que le llamamos la ruta de la reflexión, que es la ruta de los bancos violeta. Esta propuesta, pues es una propuesta que hemos hecho a todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense para que pongan un banco color violeta con una frase que diga no a la violencia de género, a la violencia de género, basta la violencia de género, en memoria de todas las víctimas de la violencia de género, para que nos sirva de punto de reflexión en todos y cada uno de los ayuntamientos participantes, para que cuando veamos ese banco pensemos, nos acordemos de todas esas víctimas de la violencia de género, y también para que reflexionemos un poquito en nuestro comportamiento en cuanto a la violencia de género. Partimos con una andaina este domingo, que es la andaina de la reflexión, en la Yenca de Barreiros a las 10 de la mañana, y que llegará hasta el Azador, lugar donde el siguiente ayuntamiento, que es el de Foz en este caso, tomará el testigo para ser él el que el año que viene desde su banco violeta lleve ese testigo hasta el siguiente ayuntamiento, que será Burela. Intentamos con esta medida involucrar a todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense, como he dicho, que trabajen en coordinación y colaboración contra la violencia de género y que se unan a la lucha. Y así, año a año, el siguiente ayuntamiento en su banco violeta será quien tome el testigo de esa andaina, que esperemos que sea multitudinaria.
Es importante. A ver si tenéis muchísima participación, pero luego, además de la participación, si de verdad cala el mensaje, que es lo más importante de todas estas actividades que organizáis. Hay bancos violetas en varios ayuntamientos. Veo por aquí que vais a hacer como inauguraciones oficiales en varios.
Efectivamente. Empezamos inaugurando, como te he dicho, este domingo día 20 a las 10 de la mañana, el banco violeta, en este caso promovido en el Ayuntamiento de Barreiros por la Asociación de Caminantes y Caminos de Barreiros. El lunes 21 a las 12 de la mañana tendrá lugar también la inauguración del banco violeta del Concello do Valadouro. El martes 22 a las 12 y cuarto de la mañana también inauguraremos el banco violeta, el banco de la reflexión del Concello do Orol. El miércoles 23 a las 12 de la mañana inauguraremos ese mismo banco violeta en el Concello del Vicedo y a las 17 horas en el Concello de Río Torto. El jueves, día 24, inauguraremos el banco de la reflexión de Xove a las 12 y media de la mañana, y también a las 5 y media de la tarde el banco de la reflexión de Viveiro. Ya para el viernes 25 inauguraremos, como no, el banco violeta a las 11 de la mañana del Concello de Burela. Y después, dentro de esta misma programación en Burela, llevaremos a cabo un acto central en el auditorio de Burela a las 11 y media de la mañana, en el que participarán con un vídeo los alumnos del IES Perdouro de Burela, y también acudirán los alumnos del Colegio de los Castros y del Colegio Vista Alegre, y contaremos también con la participación de cuerpos y fuerzas de seguridad contra la violencia de la unidad contra la violencia de género, para concienciar a este grupo de alumnos sobre la violencia de género digital, que está tanto hoy en día en boca de todos, porque se ha sufrido un incremento de esta violencia en los últimos años y que este año en concreto está siendo muy notoria. Hay que recordar que Galicia ha sido pionera con la ley 15/2021, que incluye la violencia digital en su legislación como parte de la violencia de género. La concienciación es primordial y trabajar con los alumnos en estas edades es primordial para prevenir futuras conductas de violencia de género. A las 3 de la tarde también inauguraremos este mismo Banco Violeta en el Concello de Mondoñedo. Y a las 5:30 de la tarde del día 25, a las 5:30 de la tarde inauguraremos también el Banco Violeta de Foz. Y luego continuaremos hacia Cervo, donde a las 6:30 de la tarde también se inaugurará el Banco Violeta. Y ya para finalizar, el lunes día 28 participaremos en una charla, en una mesa redonda a las 11:40 de la mañana en el Instituto de Xove, donde también se centrarán los actos en la prevención de la violencia de género entre la juventud.
Ahora que estás hablando tanto de la violencia digital y la violencia a los jóvenes, claro, yo hay algo que no termino de comprender. Si teóricamente estamos en una sociedad más formada, más informada, más solidaria y todos comprendemos todo, ¿por qué ahora mismo parece haber un repunte? O es una impresión mía, de verdad, yo te lo pregunto a ti que sabes esto, si hay algún tipo de repunte de violencia de género y machismos entre la juventud, porque no lo termino de concebir yo esto.
Hay un repunte, efectivamente. En este último año, sobre todo, ha aumentado la violencia de género en un 3,2% con respecto a otros años. Quizás se ha descuidado un poquito más el tema de la concienciación en los centros escolares. Y de ahí que en la juventud, claro, esos antiguos niños hoy son adolescentes. Y también el acceso a las redes sociales cada vez aumenta más, cada vez más jóvenes tienen un dispositivo móvil a edades más tempranas con los que pueden acceder a eso, a ese tipo de contenidos, y de ahí que aumente la violencia digital. Es muy importante concienciarles en que para que lo respeten también tienen que respetar. Y por lo tanto, el compartir una imagen de contenido sexual, una imagen íntima de otra persona sin permiso, tienen que saber que es un delito, que eso no se puede tolerar. De ahí el trabajar con este instituto, con el IES Perdouro, con este vídeo que precisamente se titula, lleva como título, si quieres que te respeta, que te respeten, respeta. Es muy importante implicar a todos los colegios, es muy importante implicar a todos los institutos. Si no nos unimos en esta lucha, pasarán estas cosas, estos repuntes de la violencia machista, sobre todo entre la adolescencia. Hay que trabajar en coordinación, colegios, asociaciones de padres, administraciones, asociaciones de entidades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos aquellos agentes implicados en la lucha contra la violencia de género.
Sí que está complicado el asunto. Cuanto más evolucionamos y no terminamos de conseguirlo, a ver si de verdad algún día podemos decir que somos conscientes y que no estamos metiendo la pata pues con cosas así, con lo fácil que es compartir, ¿verdad? Una imagen a través de un WhatsApp, por ejemplo. Dime una cosa, ya que estamos hablando de compartir imágenes que no deben compartirse, ¿qué tal va el tema de la Maruxeina?
Pues seguimos todavía a la espera. Sabemos que prácticamente todas las víctimas de la Maruxeina que habían denunciado han prestado declaración y estamos un poquito pues a expensas y a espera de que, bueno, el juez dictamine como cuál es el siguiente paso y cómo se va a proceder. Y la verdad es que llevamos unos 2 meses más o menos que no tenemos ninguna noticia. El caso está ahí, pero está un poco estancado y, bueno, esperemos que se agilice y que no tarde mucho más, porque ya es mucho tiempo el que esas víctimas están esperando que se haga justicia y el que todas las mujeres estamos esperando a que se haga justicia. Como ya he dicho en muchas ocasiones, no se puede tolerar un acto así porque no podemos crear un precedente, como puede ser el caso de las imágenes compartidas en la Maruxeina. Tenemos que atajarlo y atajarlo de raíz.
Los asuntos de Palacio a veces van despacio, incluso muy despacio. Una última, Mari, porque normalmente desde Mumeiso organizáis, tenéis muchas actividades y mucha ayuda para las mujeres, tanto de asesoramiento laboral como determinados cursos de integración, formación, etcétera. Cuéntanos más o menos cómo va todo eso, qué tal la aceptación y qué hacéis.
Pues ahora mismo precisamente estamos a tope con los cursos que ya se han iniciado y también con la programación para el año que viene, porque estas cosas se programan con mucha antelación. En FOC, en concreto, estamos ahora mismo impartiendo un curso que era para personas en riesgo de exclusión social en general, hombres y mujeres, para prepararles gratuitamente la teórica del carnet de conducir tipo B en colaboración con la autoescuela Barlovento para que puedan acceder al mercado laboral. Esto les ayudará muchísimo. También estamos impartiendo un curso de atención sociosanitaria básica a personas dependientes en el hogar, porque, como sabes, la demanda laboral en este sector es inmensa y entonces es una salida de ese riesgo de exclusión. También en Mondoñedo y en Cervo, de manera simultáneamente, estamos impartiendo un curso de preparación de las competencias clave para que puedan acceder a esos cursos con el certificado de profesionalidad que les va a ayudar a insertarse laboralmente. Estas acciones formativas son tanto para mujeres como para hombres. Son para personas en riesgo de exclusión. También en Vigo, en este momento, estamos impartiendo diferentes talleres de búsqueda activa de empleo y un curso también de formación TICs, porque las TICs son primordiales para acceder al mercado laboral hoy en día. Y dentro de estos cursos de las TICs, cuidamos precisamente estas cosas como son la violencia de género. Desde ahí aprovechamos, aunque sean unas TICs orientadas al empleo, aprovechamos para concienciar a las personas participantes en estas acciones formativas de que no se debe acceder a ciertas páginas de contenido pornográfico. También a lo largo del año que viene, en enero, volveremos a impartir todas estas acciones formativas en el Ayuntamiento de Mondoñedo, FOC y Burela de manera simultánea, sin olvidarnos del Ayuntamiento do Valadouro, donde también estamos trabajando y donde también estamos impartiendo las TICs para el acceso al empleo. Todos estos programas de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión son fundamentales para que salgan de esa situación de exclusión. Las víctimas de violencia de género son una prioridad dentro de estos programas, como no podía ser de otra manera, y también son una prioridad dentro de nuestra bolsa de empleo para cubrir diferentes puestos de trabajo que nos van ofreciendo diferentes empresas que colaboran y participan con esta asociación.
Vamos, que no os aburrís, ¿eh?
De aburrirse, te garantizo que nada, nada, de nada. Mujeres en Igualdad nunca paramos. Y eso sin contar los diferentes cursos de diferentes niveles de inglés que se están impartiendo de manera online desde Inglaterra, precisamente con una persona nativa, y a los que cada vez tenemos más oferta para anotarse. Es que no puedes parar.
Qué bien, Mari. Pues muchísimas gracias por toda vuestra labor. También gracias por contárnoslo. A ver si conseguimos que poco a poquito esos granitos de arena formen un buen montón, una pirámide de arena solidaria, consciente, y que haga las cosas como tienen que hacerse. Gracias por estar con nosotros y nada, que tengáis mucha suerte en todo.
Gracias a vosotros y estáis invitados a participar en esta andaina del Camino al Respeto, que tendrá lugar este domingo y que parte a las 10 de la mañana desde la Yenca. Primordial y importante la unión de todos a esta lucha como es la violencia de género. Muchísimas gracias.
¿Tienes problemas con tu descanso? En Ribamueble te damos la solución. Tenemos el colchón que tu cuerpo necesita, porque para descansar mientras duermes necesitas un colchón de calidad. Y aunque puedan parecer iguales, la diferencia está en el interior. En Ribamueble disponemos de una amplia gama de colchones de calidad, de visco, de soja natural, de muelle ensacado, avalado por las mejores marcas como Terchi, Aspol, Mikama. Ribamueble, aprovecha este mes del descanso con nuestras grandes ofertas y una gran exposición donde puedes probar la calidad de nuestros colchones.
Móviles.
Ven a visitarnos y lo comprobarás tú mismo. Estamos en calle Virxedo Camiño 9, Ribadeo. Riva Mueble, porque dormir no supone descansar.
Te resumimos la información de este viernes 18 de noviembre. La información local y comarcal de este día, marcado por un suceso que acabamos de conocer hace unos minutos en Burela. Los efectivos de emergencias trabajan en la extinción de un incendio en una vivienda de la Rúa Vilar. El propietario se encuentra a salvo, según información del 112 Galicia. El aviso saltó a las 12:10 de este mediodía y el 112 movilizó a los bomberos del Parque Comarcal de Barreiros, del GES de Cervo, la Guardia Civil y Protección Civil de Burela. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación aquí en COPE de la Costa. Seguimos con más asuntos de inminente actualidad. En estos momentos, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se encontraba visitando el concejo de Vegadeo. Firmaba en el libro de honor del ayuntamiento y reivindicaba que el occidente es una prioridad para el gobierno de Asturias. Barbón.
Problemas, claro que los hay, pero desde luego yo lo que quiero tranquilizar en este sentido es que hay una sensibilidad total y absoluta de este gobierno, el gobierno que presido, porque entre otras razones no solo es mía, que ya lo es, sino porque en torno a nosotros hay muchísima gente. Les puedo asegurar a los vecinos y vecinas del occidente de Asturias que para nosotros son un pilar fundamental.
Seguimos con más asuntos. Hablamos de asuntos relacionados con la comarca de Amariña. La dirección de Alcoa le explicaba en las últimas horas al comité de empresa de San Cibrao que se han disparado los costes de todos los proyectos, muy particularmente el proyecto para la producción de horno de ánodos grandes, que de 42 millones de dólares inicialmente presupuestados pasaría a unos 110. La inversión total en la planta, contando todos los proyectos conjuntos, supondría un total de 156 millones cuando se habían comprometido unos 68. José Antonio Zan es el presidente del comité de empresa.
La inversión ha aumentado en 78 millones, 88 si metemos la FIS, y nos quedamos con que nos va a dar tiempo y no se cumple el plazo firmado de 1 de enero de 2024 para poner el horno de ánodos y que este empezaría el primer trimestre del año 2025. Esto quiere decir que nos sentaremos a ver qué propuestas pone la empresa encima de la mesa y veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, si hay un acuerdo o no.
Por su parte, en las últimas horas también conocíamos que la Xunta de Galicia remitirá al Ministerio de Transición Ecológica la priorización de 13 proyectos de eólicos en Galicia vinculados a proyectos industriales, uno de ellos para suministrar electricidad a los proyectos industriales de Alcoa San Cibrao. Y ya que hablamos de cuestiones relacionadas con la Xunta, sin dejar el Ayuntamiento cervense, desde la Administración Autonómica han adjudicado el proyecto para acondicionar una plaza en el barrio de Atalaya, en el Ayuntamiento cervense. La actuación se enmarca en el Plan Urbe, una iniciativa a través de la cual la Xunta de Galicia ha movilizado 163 millones para financiar más de 410 intervenciones urbanísticas en decenas de ayuntamientos. Nos vamos al vecino concello de Burela. Allí, el Partido Popular denuncia los actos vandálicos acontecidos en la noche del pasado martes en el entorno de la calle Luis Pimental y en el puente de la vía del tren. Dice el portavoz de los populares, Manuel Rouco, que los vecinos han tenido que sufrir situaciones de inseguridad debido a la incapacidad del gobierno local para contratar efectivos suficientes para la policía local. Escuchamos a Rouco.
Ante los graves feitos acaecidos neste lugar na madrugada deste pasado martes, cando un grupo de persoas se dedicaron a realizar actos vandálicos que provocaron que diversos coches aparcados na rúa acabaran danados, ademais de crear unha grave situación de inseguridade viaria ao aldeirar un extintor no entorno da ponte da vía do tren que pasa por esta zona. Mas alá da situación incívica e sumamente perigosa deste grupo de persoas, o que debemos denunciar dende a nosa formación é a situación tan lamentable que deben de padecer os vecinos da nosa vila por mor da incapacidade do goberno socialista para contratar efectivos suficientes para o corpo de policía local de Burela.
Más denuncias del Partido Popular, en este caso en Ribadeo. Elena Sierra dice que el gobierno del BNG sopla y sorbe a la vez al invitar a conocer la población de Rinlo, pero tenerlo totalmente abandonado. La escuchamos.
Los puntos más visitados están sin desbroce. Su paseo marítimo, una belleza, está lleno de hierba, sin limpiar, con barandillas oxidadas, vergonzoso. Aún hay una ausencia de todo tipo de mantenimiento y de gestión. A este gobierno del BNG le gusta mucho dar lecciones, pero en lo referente a escuchar a las asociaciones de vecinos de Rinlo y a sus vecinos, nada.
Hablamos de otros asuntos relacionados con el Partido Popular ribadense. Daniel Vega ha explicado que el autobús de cuidados Porta a Porta ofrece desde la jornada de hoy a las personas mayores servicios de estimulación de la memoria, podología y audiología. Dani Vega.
Los servicios sanitarios o a sanidad pública no se defiende con palabras, sino con orzamentos. Y eso que significa os cuidados Porta a Porta. Un tratamento de calidad e un tratamento personal. ¿Qué servicios presta este punto de atención que vai estar situado no Parque de San Francisco, aquí en Ribadeo? Pois a estimulación da memoria, a podoloxía e audioloxía.
E hablamos tamén en Ribadeo de Acisa, que colabora un año máis con a agrupación de Cáritas Ribadeo en unha recogida solidaria de alimentos para Navidad. Escuchamos a Carmen Cruzado e a Jesús Pérez.
21 establecementos asociados a Acisa participan nesta iniciativa que se vai a prolongar dende hoxe e ata o 19 de decembro baixo o lema Somos lo que damos, somos amor.
Segundo nos din e indican desde Cáritas, o que máis se necesita son alimentos básicos non perecedores, como pasta, arroz, legumes, cacao, leite con margen de caducidade longo, potitos, galletas ou cereales ou aceite.
E hablamos de un último asunto tamén en Ribadeo. La Banda Municipal de Música retoma su concierto de Santa Cecilia que tendrá lugar mañana sábado a las 8:30 en el teatro. Su director es David Ballester.
Contaremos con a incorporación dunha nova compoñente, o clarinete Pistoria López Veiga, e que tamén, bueno, pues, resaltar que 4 das obras que imos a tocar neste repertorio van a estar por primeira vez en Riba dos Atriles, da Banda Municipal de Música Ribadeo. E tamén, como é un pouco habitual no concerto de Santa Cilla, sempre me gusta que algúns dos componentes da banda pues, actúen como solistas. Nesta ocasión serán dous. Un será José Luis Pulpeiro Grueso, que tocará ca súa trompa de solista, e un clarinete solista, Alberto Clemente Avilés.
Eso en Ribadeo, porque tamén en Viveiro la Banda Municipal celebra mañana su concierto de Santa Cecilia. Será a las 9 de la noche en el Teatro Pastor Díaz, en colaboración con Aspanane. Y nos vamos con los deportes de la mano de nuestro compañero Miguel Fuente.
Y hablamos que el fin de semana nos depara, que el equipo del Burela Fútbol Sala Femenino juega en casa, recibe a Leche, será mañana a partir de las 12:30, de las 12 de la mañana, un equipo que está en la zona baja de la tabla. El equipo mariñano pues quiere afrontar este compromiso con toda la seriedad del mundo. El equipo masculino en este caso viaja a Zaragoza, juega mañana a las 7:45 de la tarde. Un equipo, el Burela, que viene, está en una buena dinámica a lo largo de este mes. Buenos resultados, ese pase de ronda en la Copa del Rey, y ahora que se viaja a Zaragoza tratando de sumar 3 puntos para seguir en ese paquete de equipos que están metidos en el playoff por el título. El resto de la jornada, en la tercera, el Xove viaja a Pazos de Borbén, o lo que es lo mismo, un duelo entre primero y segundo clasificado. Los de Xove deben de sacar este partido adelante para seguir ocupando la primera plaza. El Praias de Barreiros juega en casa, recibe al Redondela mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. En el mundo del básquet, Viveiro recibe al Cambre el domingo a las 5 de la tarde, el Celta Salnarón mañana sábado a las 6 y el Celta femenino juega mañana, recibe al Artai a partir de las 4 de la tarde. En el fútbol, el Viveiro viaja a Estrada, juega el domingo a las 12 de la mañana, 3 puntos separan estos dos equipos en la zona media de la tabla. El Ribadeo recibe a Unión el domingo 4:15, buena oportunidad para sumar 3 puntos que les permitan marcar diferencias con los puestos de descenso. Y en la primera, Galicia, Chantada-Foz, domingo 4:15, Monterroso-Xove, domingo a las 4, Santa Bella-Río Torto, domingo 4:15, Castro-San Ciprián, domingo a las 4, Lourenza, Burela, domingo 4:30 y por último Taboada, Ponterova, sábado 4:15.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
compra no Centro Comercial Aberto de Foz e utiliza o bono Activa Comercio da Xunta. Tes ata o 31 de decembro para facerte con interesantes descontos nas túas compras.
Aproveita tamén os días azuis do comercio galego ata o 20 de novembro. Hai 12.000 euros en premios agardando por ti.
Merca no Centro Comercial Aberto de Foz e benefíciate destas campañas.
O comercio fai povo. Compra na túa vila. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, Hermanos Fernández, en Avenida de Galicia 39, Ribadeo.
O en husqvarna.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Nos acercamos a continuación hasta Viveiro, porque en la jornada de mañana, sábado, regresa ya un clásico. En un día para nosotras, organiza de nuevo su cena gala contra el cáncer. Y tenemos con nosotros a una de las responsables, Teresa Pérez, directora del Centro de Psicología en Móvere. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, después de 2 años de pandemia, quizás hay que, bueno, reiniciar un poco esta actividad y también recordarle a la gente un poco lo que es la iniciativa Un Día para Nosotras y, bueno, un poquito en qué consiste pues lo que tenéis mañana ahí en Viveiro.
Bueno, sí, después de la pandemia es reiniciarlo todo y, bueno, cuesta un poquillo. Mañana tenemos en el Hotel Las Sirenas. Comenzaremos a 9:30, pues es una cena donde parte de los alimentos que vamos a tomar también son donados y bueno, pues por ejemplo el pescado lo dona por completo Puertos de Celeiro. Las frutas y verduras las dona José, Frutas José, Panadería Cobas con el pan. Después tenemos también la pastelería Vale, que también apoya con los dulces del postre. Luego hay esta Distribuciones Carrera y Oreca, que también, bueno, pues apoyan con lo que serían las bebidas que vamos a tomar. El Temple, el bar del Temple, va a poner, bueno, pues un cóctel de bienvenida. Y luego también va a haber una barra, toda la coctelería que se tome, pues será para donación, para la causa. Entonces, bueno, pues son muchos los que apoyan. Luas Flor, que... todos los adornos que tendremos en las mesas serán puestos por ellos. Y bueno, me queda, bueno, hay gente también como en SEA Audiovisuales, que es el que nos ayuda a mover las redes sociales y mover contenidos. Gráficas LAR, que es el que, como todos los años, pone la imagen y crea la imagen del cartel y nos ayuda con todo lo que son las impresiones. Hay Futures también, nos pone también su granito de arena. Bueno, hay un montón de cosas que van cada una de las empresas pues aportando, ¿no? Y sin ellas, bueno, pues sería más difícil porque la aportación sería muchísimo menor. Entonces, bueno, pues es un poco conseguir que nos sumemos muchos para que la aportación sea pues más importante y que los comensales pues también se animen es muy importante, porque al final la cantidad de comensales es la que al final nos da una aportación también importante.
No sé, nos decías justo antes de la entrevista que, bueno, aún no sabíais exactamente cuántas personas participarían, pero por tener un número aproximado, bueno, ¿cuántas personas ya os han comentado que tenían ganas de participar en la iniciativa? Bueno, ¿cómo está la cosa, pues, a un día a vista de la gala, de la cena?
Pues sobre 250 personas, que creo recordar que hace unos días, pero pues, sabemos siempre por experiencia que el último día, incluso el penúltimo, hay algún movimiento, pues gente que le surge cualquier cosa, una urgencia y tal, y no puede venir, o gente que se suma también. Entonces, bueno, tampoco. Ayer, por ejemplo, ayer no llamé y pregunté, entonces no puedo decir exactamente.
Decía sobre todo por si alguien así a última hora, aunque aquí en Cope de la Costa sí que lo hemos recordado en las últimas semanas también, pues que se organizaba de nuevo esta actividad, pues si hay alguien interesado, ¿cómo tiene que hacer para sumarse? O si quedan algunos huequitos libres por ahí.
Pues es llamar al 982-56-0200, que es la recepción del Hotel Palazzo Las Sirenas, y hacer ahí la reserva.
Pues ahí está. Un poquito también, bueno, más allá de cuestiones pragmáticas de lo que son las reservas, de lo que es pues toda la ayuda de los colaboradores que citabas anteriormente, ¿cómo está un poquito el espíritu? Porque sí que decís en la nota de prensa que enviabais a los medios que tenéis mucha ilusión, muchas ganas, apostáis por sonreír, por divertiros, compartir con familiares y amigos este día, como venía siendo habitualmente, pero también comentábamos antes que quizás después de estos 2 años de pandemia, con lo que ha supuesto para a todos nosotros, se hace un poco más complicado reiniciar actividades de este tipo, y además la situación económica de crisis, de preocupación y demás, quizás no ayuda. Tenemos que tener ilusión, pero igual cuesta un poquito más, ¿no?
Ay, sí. A ver, nosotras tenemos toda la ilusión del mundo. Porque, bueno, es algo que iniciamos desde el padecimiento de la enfermedad, ¿entiendes? Entonces, claro, sabemos lo que es. Y sabemos que bueno, que es necesario, y nuestra intención y nuestra ilusión es seguir adelante con el proyecto, ¿no? Año tras año. Los apoyos de las empresas que colaboran con nosotras, pues también, o sea, sí es cierto, están ahí con ganas, con tal. Lógicamente, hay la coyuntura económica que en la que estamos inmersos en este momento, pues nos da ciertas dificultades, ¿no? Y bueno, y sí es cierto que a nivel de reservas notamos que, bueno, que va más lento. En ediciones anteriores todo era, pues en pocos días el salón, las reservas estaban completas, aunque después hubiese movimientos pequeños de, pues, que no puedo ir, entonces, pero ya había gente que estaba como en lista de espera y ya se metían. Pero ahora mismo, pues, se ha notado por la reactivación de la pandemia, por un lado, y yo creo que lo que más se está notando es lo que estamos pasando, la crisis económica que estamos pasando, que sí que se está notando.
Por cerrar así de forma animada, porque no deja de ser una cena, una gala solidaria que, bueno, toda la gente que la estáis preparando, pues lo hacéis con esa ilusión, con esas ganas de volver a retomarla. Bueno, ¿qué es lo que se va a encontrar mañana la gente que asista? Y también, lo decíamos anteriormente, alguna persona que a lo mejor de última hora pues diga, pues mira, me apetece sumarme, o mira, no me acordaba de que este año se organizaba y vamos a sumarnos a esta iniciativa de nuevo.
Bueno, pues mañana pues se van a encontrar con que también, hay que decirlo, todos los músicos, todos los artistas que van a estar, lo hacen también pues apoyando y colaborando a la causa de una forma benéfica. Y tienen pues un gran mérito, porque mientras los demás nos estamos divirtiendo, ellos están trabajando. Y bueno, eso es la orquesta de cuerda, del Conservatorio de Viveiro, que bueno, siempre nos recibe en el comedor, en el salón, y luego estará Disco Móvil y Conxuro, se llama Pablo, y también estará el grupo Sintro. Y bueno, es probable que tengamos alguna otra sorpresita, pero bueno, ahí lo dejamos para los asistentes.
Pues ahí queda esas sorpresas para la gente que asista, y simplemente eso, animar a toda la gente que ya, bueno, ha decidido que va a participar, también a esa gente que de última hora, que no lo deje tampoco para el último minuto, que pueda participar en esa gala cena solidaria de la jornada de mañana. Y no sé, Teresa, si nos queda alguna cosa más allá de animar a todos los participantes y también agradecer la colaboración, como decíamos, de todas las personas que hacen posible esta iniciativa.
Pues sí, que se animen, y esperemos que bueno, que salga también como ediciones anteriores, y nosotras ya, una vez que cerremos, empezaremos ya a trabajar para la próxima.
Pues ahí queda la invitación, y nosotros seguiremos también pendientes de lo que organiza esta iniciativa Un Día para Nosotras, que vuelve en la jornada de mañana a Viveiro. Muchísimas gracias, Teresa Pérez, y seguiremos hablando en próximas ocasiones.
Muchas gracias.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa, y te hablo de actividades culturales, no para este fin de semana, sino también para las próximas semanas. Del 25 de noviembre al 11 de diciembre tendrá lugar el octavo Festival de Jazz y Blues de Ribadeo, que contará con un amplio abanico de actividades. Escuchamos a Pilar Otero, concejala de Cultura aquí en Ribadeo.
Tenemos unha exposición retrospectiva destes 10 anos do festival. Haberá un taller de canto, gastronomía e jazz, o que lle chamamos jazztronomía, na carpa que estará situada no Parque de San Francisco. Haberá 3 días concertos e 6 concertos con grupos procedentes de Asturias, do País Vasco, de Cantabria, Cuba, Estados Unidos e Francia. O Festival de Jazz and Blues de Ribadeo é xa unha cita consolidada na nosa vila, polo que animamos a veciñanza e toda a contorna a chegarse a gozar da boa música que nos ofrecerán os grupos participantes.
otra edil ribadense, en este caso en su responsabilidad como diputada del área de medio rural de la Diputación Provincial de Lugo, también hablaba sobre esta actividad que, te recordamos, empieza la próxima semana aquí en Ribadeo.
Desde área de medio rural vimos trabajando nestes anos en diferentes fórmulas para poñer en valor os produtos que elaboran gandeiros e agricultores, e cremos que o Festival de Jazz e Blues nos ofrece a oportunidade de afondar nesa labor dun xeito original e moi propicio para que se valore a calidade dos produtos.
Y hablamos también de otro asunto relacionado con cultura aquí en Ribadeo. Hablamos de esas subvenciones para los departamentos de cultura, 24 asociaciones culturales, comisiones organizadoras de fiestas patronales, centros de enseñanza o asociaciones de padres y madres de todos los centros de enseñanza de Ribadeo, pues reciben en total 41.000 euros. Escuchamos de nuevo a Pilar Otero.
Básicamente, preténdese garantir a disposición de fondos a entidades cunha dinámica cultural estável ao longo dos anos, no convencemento de que a dinámica social que nace da propia veciñanza debe ser apoiada pola administración local. De alguna maneira, podemos incluso entender este apoio económico como un xeito de agradecemento ao esforzo feito por todas estas entidades ao longo do ano para axudar a dinamizar no eido sociocultural a actividade na nosa vila e nas nosas parroquias.
Y hablamos también de otros asuntos también de cara a los próximos días. Celebramos también, o conmemoramos, mejor dicho, el 25N. Por ejemplo, a nivel provincial, la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, pide a todos los ciudadanos que nos sumemos a los actos programados en los diferentes municipios.
Una pancarta conmemorativa do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Este acto é o primeiro da programación de actividades organizadas pola delegación e a subdelegación con motivo do 25N, que en Lugo se completa coa exposición Cuestión de Xénero, nin Raza, nin Bandeira, organizada pola Asociación ASEL, que se poderá visitar na subdelegación dende o 21 de novembro. O 25 de novembro gardarase diante da subdelegación un minuto de silencio por todas as víctimas causadas pola violencia de xénero e farase a lectura dun manifesto conmemorativo en lembranza das mulleres asesinadas pola violencia machista. E para concluir a programación, o 28 de novembro terá lugar na subdelegación a xornada Violencia Económica sobre a Muller e Pago de Pensións, que impartirán a magistrada titular do xulgado número 2 de Lugo, Sandra Piñeiro Viles, e a psicóloga sanitaria e forense da Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, Raquel Lombao Fernández.
Pues ahí están algunos de los actos programados, en este caso desde el Gobierno Central aquí en Lugo. Escuchamos a la subdelegada Isabel Rodríguez. Y ahora, como todos los viernes, nos acercamos al municipio de Cervo para seguir hablando de otros asuntos de actualidad. Y hablamos con su alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy buena tarde, Baruc.
Bueno, pues hablamos de asuntos de actualidad, de noticias que recibíamos esta semana relacionadas co Concello de Cervo. E temos que comezar falando pois de algunhas actuacións que se facían nestes últimos días. Temos que comezar falando pois dun investimento de preto de 35.000 euros para mellorar a rúa Beiramar aí en San Ciprián. Que podemos dicir pois desta actuación do Concello?
Bueno, que nós estamos día a día vendo todas as necesidades que teñen os veciños do noso concello e que, bueno, como en todas as casas, pues sempre, ás veces, podemos destinar os recursos a un lado ou outro. E temos que ir con moi pouco, con moito xeito, porque ao final os recursos son moi limitados e non podemos dispoñer e facer todo ao mesmo tempo, non? Nós, na política nosa que estamos a facer desde o Concello de Cervo, estamos a facer unha xestión dos recursos públicos en donde para nosotros priorizamos, sin duda ninguna, que ter as nosas contas saneadas e ter sempre pois ese diñeiro para poder despois pagar e poder executar ben sexan a calquer tipo de obras ou calquer tipo pois en este caso de axudas a en este caso a quen consideremos ou quen sexa necesario. Por iso que a hora de acometer este tipo de obras sabemos que é un vial que necesitaba xa desde fai un tempo por su mantenimento e tocou agora en estes días. En estes días conseguimos pues ese diñeiro, un diñeiro que procede do remanente de tesorería do Concello, desa xestión que eu considero que é cautelosa dos recursos públicos e que, bueno, pues en este caso pues, a este vial de San Cipián pues lle tocou facer esta reparación. Como, bueno, ahora mismo temos evidentemente moitas outras cousas que facer e obras que levar adiante e así estamos a xestionar con bueno, con cautela, con muchísimo cuidado, con muchísimo mimo, intentando atender a todos sus vecinos de todas las localidades, ben enseñan das zonas rurales, ben enseñan das zonas urbanas, y hoy, bueno, pues en este caso, pues esta obra era necesaria, tocó yo casco urbano de San Ciprián, como, bueno, como también durante este tiempo ya tocaron, pues a otros lugares de nuestro concello, y ya tocarán en el futuro, pues también a otras obras que también tenemos en mente.
Xa que falamos de actuacións, tamén dende o concello reuníase nestes últimos días pois a toda a veciñanza da urbanización Vía Láctea en Río Cobo, pois para comprobar en situ pois como foron avanzando esas obras de accesibilidade que se están a executar na zona, pois mostra deste compromiso tamén do que falábamos na primeira pregunta, non?
Sí, eu creo que en este caso os veciños de Río Cobo, de unha urbanización de pisos sociales que xa foron feitos alo polos anos a finales dos anos 80, principios dos 90, e que necesitaban pois facer unha serie de actuacións, sobre todo dirixidas á accesibilidade e á mobilidade. En este caso foron cerca máis de 40.000 euros os que destinamos, e estuvemos xunto cos veciños vendo como iban estas obras e vendo tamén igual outras mellores que se podan facer. Recollimos unha nota de todas esas actuacións e eu creo que bueno, esta forma de actuar estando conectado coa xente, conectado co quen realmente van ser os beneficiados destas obras, pois eu creo, creemos nos que é a máis correcta, ou polo menos a que utilizamos nos desde o Concello de Cervo. Por iso que é un diñeiro, en este caso que foi para a urbanización de Río Cobo, pois veciños que viven aí, e un diñeiro que, bueno, recibimos pois a felicitación en certa maneira, e tamén as demandas dos veciños para cometer outro tipo de actuacións, e aí estamos ao contacto da xente, en este caso, pois con esta actuación, que repito, vai en aras da accesibilidade e da mobilidade, unha actuación que en este caso é financiada por a Xunta de Galicia, que temos que agradecer pois este investimento.
Falamos tamén de outro tipo de actuacións que non teñen que ver pois con obras, con melloras en diferentes puntos urbanos ou rurais do concello, pero sí que é unha nova que chamou a atención nestes últimos días, que o Concello de Cervo pois vende habilitar un espazo para que as persoas autorizadas alimenten os gatos na zona da Galiñeira, en Lieiro. Unha cuestión, bueno, que ven a raíz pois nestes últimos días, pois falabas desa nova normativa pois en canto aos animais. Bueno, temos aquí a un alcalde que seguro que sabe máis camín do tema por ser veterinario de profesión, pero bueno, ¿por qué se toma esta decisión dende o Concello de Cervo?
Sí, yo creo que a sensibilidade na nosa sociedade pois cada vez maior cara aos animales, son miles os datos que nos dicen de que, bueno, en cada fogar pois o número de especies de mascotas que temos, cans ou gatos, carece maior. Por lo tanto, esa sensibilidad está na nosa sociedade. E nós, en este caso, no Concello de Cervo estamos a axudar a un colectivo Coletiñas, que son pois unha serie de mulleres e homes que teñen pois ese sentimento hacia os animales e poñen tempo o seu tempo para, bueno, pois para xestionar unha protectora de animales, unha protectora ao cual tamén desde o Concello de Cervo ya aportamos pois a axuda necesaria. No seu momento de aportar a construcción dos locales onde ahora mismo están a destinarse e se está a xestionar pois estes animales que quedan abandonados, algúns deles, a maior parte deles, e que, bueno, eu creo que, repito, ese traballo que están a facer é bon. O que pasa é que surxen nas nosas sociedades ás veces problemas de convivencia, e neste caso, pois, en unha zona de San Ciprián, pois ese problema de convivencia entre os veciños, e ás veces animales que andan soltos e que hai algún veciño pois que de boa fe lle dá de comer aos animales, e bueno, eses problemas de convivencia, como acabo de decir, ou intentamos resolver conxuntamente coa veciñanza e tamén coa xente da Asociación Coletiñas, destinando esta zona para habilitada para darlle de comer a estes animales, a estes gatos, a esta fauna felina que temos, en este caso, na zona da Galiñeira, en San Ciprián. Un espacio onde ali as personas autorizadas por este colectivo e por nós, pois son as que únicamente eles poden darlle de comer a estes gatos, e, por tanto, con el o que queremos é que toda a xente desta zona de San Ciprián non lle dé de comer os gatos en calquer sitio da rúa, unha porque a norma o prohíbe, e outra pois porque tamén eu creo que unha vez que temos este lugar habilitado, pois non é necesario. O que nós queremos é que a convivencia pacífica entre os homens e os animales seña o maior posible, e sempre tendo esa sensibilidade hacia os animales, pero como non, tamén garantizando a convivencia das persoas que viven nas súas casas.
Falamos tamén de outros asuntos de carácter máis breve, pero bueno, felices no Concello de Cervo, Neste caso, pois temos que falar de dous novos equipos federados de voleibol. O Club Deportivo San Ciprián viña de presentar pois nos últimos días os integrantes do conxunto masculino e do feminino que van militar nas categorías primeira e terceira galega, respectivamente. Supoño que é importante tamén, bueno, falamos moitas veces cando falamos esta conversa tamén de cuestións culturais, neste caso deportivas, que son parte da vida tamén dun concello como o Concello de Cervo, non?
Sí, nada máis noso, o deporte para nós é un pilar fundamental na nosa sociedade e no noso concello. Estamos dotados de multitud de instalacións públicas de deporte, a piscina olímpica, temos un embalse en donde se estuvo pues, entrenando un campeón olímpico como en ese momento foi David Cal, donde temos unhas instalacións, un campo municipal, un polideportivo. Ahora vamos a ter tamén unhas pistas de homologadas para práctica do atletismo. E, bueno, en este caso, pues, eu creo que esa aposta polo deporte e axudando tamén a todas as asociacións deportivas que temos no noso concello, pois fai que ás veces surja, en este caso, pois a práctica de certos deportes minoritarios como o voleibol, que desde fai pois uns poucos anos naceu tamén a través das escolas deportivas que estamos desde o Concello de Cervo apostando por elas, pois naceu este deporte e hai pois unha serie de rapaces e rapazas que lles gusta esta práctica. O ano estes anos pasados estiveron facendo este deporte un pouco de xeito así non a través de ningún tipo de liga, e agora sí, e agora mesmo pues, tanto o equipo femenino como o equipo masculino de rapaces de San Cipriano, o noso concello, pues, están a practicar deporte. Noso apoio, sin duda ninguna, eso nos disfrutamos moitísimo. Además, eu, neste caso, son un amante do deporte colectivo. O deporte colectivo tamén para mí ten o valor das veces de en equipo, en sociedade, entre amigos e amigas, pois disfrutar tamén pois de a práctica deportiva. E, bueno, pois moi satisfeitos, porque, bueno, ademais, a liga xa empezou a semana pasada por equipo masculino, este fin de semana volven a xogar, empezan a xogar equipo femenino, e para nosotros eso é un, bueno, pues un motivo de orgullo. Un motivo de orgullo porque falamos de voleibol como de calquera práctica deportiva, como dixemos ao primeiro Barú, que eu creo que o deporte para nós, todo o noso concello, é fundamental, e apostamos para que todos, nenos, non tan nenos, practiquemos deporte e nos dé igual a que tipo de deporte e nos dé igual a edad que teñamos.
E ahora que nos queda nada, uns minutinhos para chegar ás 2 do mediodía, bueno, un último apunte, unha última cuestión relativa ao Concello de Cervo, pois recibíamos nestas últimas horas a noticia dunha nova centenaria, neste caso de Dosinda Eijo, que xa foi felicitada polo alcalde in situ e que, bueno, que tamén supoño que felicitará aquí a través das ondas radiofónicas, non?
Claro que sí, claro que sí. Eu creo que ver a personas como neste caso Dosinda, pues felicitar a ela, como xa fixemos esta na xornada de antes, e toda a súa familia. Bueno, eu creo que para nosotros disfrutar da vida e da vida dos nosos veciños é algo, eu creo que nos garante, que nos diferencia as personas dos animales igual. Esa racionalidad e ese sentimento que eu creo que temos que ter sempre moi presente. Por tanto, as miñas felicitacións, como non, que xa lles din, e volvo a darlles a Dosinda e a súa familia.
Pois, alcalde, graciñas por atendernos como a sempre. Seguiremos falando, seguiremos emplazados para vindir as conversas. Feliz fin de semana.
Muy buen fin de semana. Where the nomad tribes travel in boys, in the dust and dirt and the wrecking walls, drills and hammers, diggers and picks, mixing concrete and laying bricks. There's English, Irish, Scots, the lot. United Nations, what we've got. Brickies, chippies, every trade. German build and British made. Why I man? Why I? Why I man? Why I? Why I?
Pues así, con música de Mark Knopfler, ponemos punto y seguido, por lo menos aquí en nuestra información local, comarcal, en el programa Costa Viva. En esto sí que ponemos punto y final por el día de hoy, pero seguís informado en Mediodía Cope, ahora con nuestros compañeros desde Madrid, y a partir de las 2:20 te actualizamos todas las noticias de aquí, de nuestra zona. They will work on Maggie's phone.